Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Mi abuelo me cuenta historias que mucha gente no sabe ya. Él dice que el viento canta y que vio.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Red de Infancias, un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, un espacio de la Escuela de Ciencias de la Educación y quien les habla, docente Diana Carolina Sosa. Hoy les cuento que tenemos una invitada muy especial para nuestra emisión de Mi Cuarto Cuando Llueve. Su nombre es Ana Carolina Morales. Pero les cuento un secreto, a ella le gusta que la llamen Carito, ¿sí? ¿Quién más que ella misma? Ella les narrará en un momento una gran historia que se denomina Perico, el conejo travieso. También conoceremos algo de su autora, Beatrix Potter, una escritora e ilustradora que nació en Londres. Bueno, quiero contarles parte de la biografía de esta escritora. Les cuento que a mí me gusta mucho un libro que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Este es de la segunda edición. Los autores son Francesca Caballo y Elena Favilli. Bueno, y les voy a contar entonces esta historia. Había una vez una niña que vivía en Londres y amaba pintar animales. Beatrix se pasaba todo el año esperando las vacaciones de verano, cuando ella y su hermano menor podían escapar de las aburridas y grises calles de la ciudad para ir a las salvajes montañas de Escocia. Imagínense esas montañas tan hermosas. En cuanto desempacaba sus maletas, Beatrix tomaba sus pinturas y pinceles, se ponía unas botas y salía. Se sentaba tan callada que los ratones de campo pasaban junto a ella y los conejos saltaban y mordisqueaban el pasto a sus pies. Las ardillas se acostumbraron a verla ahí, a la orilla del bosque, mientras ellas se perseguían por las ramas encima de su cabeza. Cuando fue lo suficientemente mayor, Beatrix dejó la ciudad y se mudó al campo. Un día le envió una carta a un joven muy amigo suyo, un niño llamado Noel. En la carta, inventó una historia sobre un conejo travieso con una chamarra azul que robaba verduras y del jardín de junto y era perseguido por el granjero. Beatrix lo llamó Peter, en honor al conejo que tenía como mascota. A Noel le encantó esa historia y quiso más, cada vez más. Así que Beatrix siguió escribiendo para él e incluso agregó fotos de Peter y sus tres hermanos, Flopsy, Mopsy y Cotton Tail. Más tarde publicó la historia convertida en un libro ilustrado. Millones de niños han disfrutado de los libros de Beatrix Potter y sus inolvidables personajes, incluidos la señora Tiggy Wineclaw, Squirty Nutkin y los dos ratones traviesos. Ellos se llamaban Tom Tum y Unca Munca. Su primera obra, The Tale of Peter Rabbit, se ha convertido en uno de los libros infantiles más populares de todos los tiempos. ¿Quieren que les diga algo? Ella nació el 28 de julio de 1866, ¿se imaginan? Es hace mucho, mucho tiempo, ¿sí? Y el 22 de diciembre de 1943, ella falleció en el Reino Unido. Hay una frase que ella mencionaba mucho y que quiero compartirla hoy con ustedes. Hay algo encantador en escribir las primeras palabras de un cuento. Nunca sabes realmente a dónde te llevará. Beatrix Potter. Esta gran historia precisamente nos cuenta algunos elementos que ahorita Carito nos va a contar, ¿sí? Ahora vamos a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Red de Infancias.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, después de contar esta historia, sí, a través de este cuento, invito a Carito a que nos cuente uno de ellos. Hola, Carito, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
¿Quieres contarnos algo?
¿Cuántos
años tienes? ¿Dónde vives? ¿Con quién vives?
Bueno, pues, hola a todas y todos. Mi nombre es Dana Carolina Morales Sosa. Como habían dicho anteriormente, me gusta que me llamen Carito. Tengo 12 años, vivo en Bogotá, Colombia. Vivo con mis hermanas, que son dos, una mayor y una menor. El esposo de mi madre y mi madre.
¿Y te gusta el arte, Carolina? Carito, perdón.
Sí, señora, me gusta mucho pintar. Me gusta hacer esculturas en plastilina y cosas parecidas. Me gusta también y me apasiona lo relacionado con el teatro.
Muchas gracias, Carito. Cuéntanos, ¿te gusta leer?
Sí, señora.
¿Y hoy qué historia nos traes?
La historia del día de hoy se llama Perico, el conejo travieso.
Te escuchamos.
Había una vez cuatro conejitos que se llamaban Pelusa, Pitusa, Colita de Algodón y Perico. Vivían con su madre bajo las raíces de un abeto muy grande. Una mañana su madre les dijo: «Hijitos, podéis ir a jugar al campo o a correr por la vereda, pero no vayáis al huerto del tío Gregorio. Ya sabéis la desgracia que le ocurrió allí a vuestro padre. La tía Gregoria lo cocinó en pepitoria. ¡Hala! Id ya a jugar y no hagáis travesuras. Yo tengo que salir». Entonces la mamá coneja cogió su cesta y su paraguas y se fue por el bosque a la panadería. Allí compró una barra de pan moreno y 5 bollos. Pelusa, Pitusa y Colita de Algodón, que eran unas conejitas muy buenas, se fueron por la vereda a recoger zarzamoras. Pero Perico, que era muy travieso, se fue derecho al huerto del tío Gregorio y, estirándose mucho, se coló por debajo de la verja. Primero comió unas lechugas, después unas judías verdes y, por último, se zampó unas zanahorias. Al rato ya le olía la tripa de tanto comer y se fue a buscar unas ramitas de perejil. Pero al dar la vuelta al invernadero, se dio de narices con el tío Gregorio, que estaba de rodillas plantando coles. En cuanto vio a Perico, se lanzó tras él blandiendo el rastrillo y gritando: «¡Al ladrón!». Perico estaba muerto de miedo, corría de allá para acá por todo el huerto sin encontrar la verja por donde había entrado. Perdió uno de sus zapatos entre las coles y el otro en el campo de patatas. Sin zapatos comenzó a correr a cuatro patas tan deprisa que hubiera conseguido escapar a no ser porque los botones de su chaqueta se engancharon en una red que cubría una mata de grosellas. Perico acababa de estrenar una preciosa chaqueta azul con botones dorados. Perico se dio por vencido y empezó a llorar. Pero, por suerte, unos gorriones muy simpáticos que volaban por allí lo animaron para que hiciera un último esfuerzo. El tío Gregorio ya estaba encima de Perico y trataba de atraparlo con una criba. Pero en el último instante, Perico consiguió escabullirse, dejando tras de sí su chaqueta. Corriendo a más no poder, se metió en la caseta de las herramientas y, de un salto, se escondió en la regadera. Habría sido un escondite perfecto si no hubiera sido porque estaba llena de agua. El tío Gregorio estaba seguro de que Perico se escondía en la caseta, así que fue levantando los tiestos uno por uno a ver si lo encontraba. De repente, Perico estornudó. ¡Ah! ¡Achís! Y el tío Gregorio se lanzó tras él de nuevo. A punto estaba de pisarlo, cuando Perico de un salto se escapó por la venta, volcando unas cuantas macetas. La ventana era demasiado pequeña para el tío Gregorio y además estaba cansado de perseguir a Perico, así que le dio media vuelta y volvió a su trabajo. Perico se sentó a descansar. Estaba sin aliento, temblaba de miedo y no tenía ni la menor idea del camino que debía seguir. Además, estaba empapado mojado por lo de la regadera. Después de un rato, empezó a rondar por los alrededores, dando pequeños saltitos, plup, 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 y mirando a ver qué veía. Por fin encontró una puerta en la tapia que rodeaba el huerto, pero estaba cerrada y no había sitio para que un conejito tan gordo como él pudiera pasar por debajo. Vio un ratoncito que entraba y salía por debajo de la puerta, llevando guisantes y judías a su familia que vivía en el bosque. Perico le preguntó dónde quedaba el camino para llegar a la verja, pero el ratón que se estaba comiendo un guisante en ese momento se atragantó. Solo movía la cabeza de un lado para otro, y Perico se echó a llorar. Trató de encontrar un camino a través del huerto, pero cada vez estaba más desorientado. Llegó al estanque donde el tío Gregorio llenaba sus regaderas. Había allí una gata blanca que miraba fijamente a los peces de colores. Estaba sentada sin moverse, pero de vez en cuando la punta de su cola se estremecía como si estuviera viva. Perico se marchó sin dirigirle la palabra. Había oído cosas terribles de los gatos en boca de su primo, el conejito Benjamín. Volvió de nuevo a la caseta de herramientas, pero de pronto oyó el ruido del azadón, zas, 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 al cavar la tierra. Perico se agazapó bajo unos arbustos. Al ver que no pasaba nada, decidió salir de su escondrijo y se subió en una carretilla para echar un vistazo. Lo primero que vio fue al tío Gregorio escardando cebollas. Estaba de espaldas a Perico y el conejito pudo ver que más allá estaba la verja. Perico se bajó de la carretilla sin hacer ruido y se echó a correr por una senda medio oculta entre matas de grosella. El tío Gregorio lo vio cuando Perico doblaba la esquina del huerto, pero ya era demasiado tarde. Perico se deslizó por debajo de la verja y llegó sano y salvo al bosque. El tío Gregorio recogió la chaqueta y los zapatos de Perico y con ellos hizo un espantapájaros para asustar a los mirlos. Perico no paró de correr hasta que llegó a su casa, bajo las raíces del gran abeto. Estaba tan, pero tan cansado que se dejó caer en el suelo blando y arenoso de la madriguera y allí se quedó, con los ojos cerrados. Su madre estaba cocinando y al verlo llegar, se preguntó qué habría hecho con su ropa. Era la segunda chaqueta y el segundo par de zapatos que perdían 2 semanas. Lamento decir que Perico no se sintió muy bien aquella noche. Su madre lo acostó, le preparó una infusión de manzanilla amarga y obligó al pobre Perico a tomarla. Una cucharada sopera antes de acostarse, como decía el médico. En cambio, sus hermanas Pelusa, Pitusa y Colita Algodón cenaron tan ricamente sopas de leche y de postres zarzamoras.
¿Y colorín colorado?
Ese cuento se ha acabado.
¡Uy! Maravilloso, Carolina, Carito. Creo que ha sido un cuento muy bonito. Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con Red de Infancias.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
cuéntame, Carito, ¿cómo te sentiste al leer el cuento?
Bueno, pues principalmente me sentí acogida, me sentí tranquila, feliz, porque pues como dije anteriormente, me gusta leer y pues me sentía en mi entorno.
¿Y qué tipo de cuentos lees?
Me gusta leer en su mayoría de ficción, y los que menos me gusta son los de comedia.
¿Los de comedia? ¿Por qué?
No sé, a veces siento que los chistes no son buenos.
¿No te parece chistoso? ¿No te causa gracia leer cuentos de comedia?
No, señora, me gusta más escucharlos que los narre o los diga otra persona, pues porque así siento que me da más risa.
Ok, ¿cómo te va con los audiolibros?
Los audiolibros sí me gustan, hay algunos que pues son de acentos, digamos, españoletes y de otros acentos que no estoy acostumbrada a escuchar, entonces a veces no entiendo palabras.
Por ejemplo, este cuento tenía muchas palabras que evidentemente aquí en nuestro territorio colombiano no las escuchamos con regularidad, ¿cierto? ¿Lograste comprender el significado de algunas de ellas? ¿No?
No,
¿o sí?
No, señora.
No todas.
No todas.
Bueno, hay algunas palabras, ¿cierto?, que logramos interpretar su significado a través del contexto mismo de la oración, ¿cierto? Entonces, para este tipo de ejercicios en los que ustedes lleguen a realizar ejercicios de lectura y no comprendan de pronto alguna palabra, lo primero que vamos a hacer es ir a buscar en un diccionario, en una enciclopedia, el significado de esa palabra, ¿sí? Encontramos en algunos momentos diferentes definiciones para una misma palabra, ¿cierto? ¿Y qué nos permite a nosotros saber cuál es su definición? Precisamente, pues, el contexto. El contexto de la oración que estás haciendo. Dime.
Vimos en una clase que hay diferentes, o sea, hay palabras que tienen diferentes contextos. Pueden ser contextos tan diferentes, digamos, de biología, que también se pueden relacionar con, no sé, con la lengua.
¿Cómo se te viene a la cabeza?
Con la gramática.
¿En este momento?
Morfológico.
Ok, y cuéntanos qué es morfológico.
No me acuerdo. En la biología, no me acuerdo.
Ok, bueno, como tú lo dices, perfectamente de acuerdo a ese escenario en el que se utiliza esa palabra, se le da el contexto. Precisamente este libro de textos, ustedes encuentran libros en Colombia, de escritores colombianos. La idea es que puedan escuchar estos diferentes cuentos de los programas de Mi Cuarto Cuando Llueve, porque allí damos un espacio de recomendatón para que ustedes puedan conocer a algunos autores colombianos, ¿sí? No sin desconocer también la importancia de esos autores que son a nivel internacional y que precisamente nos permiten enriquecer nuestro lenguaje. Entonces, como pudimos ver en este cuento que nos narró Carolina, que nos narró Carito, hay algunas palabras desconocidas, pero que podemos ir incorporando a nuestro hablar, a nuestro lenguaje. ¿Listo? Bueno, Carito, quiero que tú me cuentes ¿Cómo te sentiste al leer el cuento? ¿Estabas tranquila? ¿Cómo estabas? ¿Estabas emocionada? ¿De pronto ansiosa con saber cuál era el final de la historia?
Pues, como los cuentos, bueno, pues casi todos los cuentos tienen un inicio, un nudo y un desenlace. En el nudo es como en esa parte de suspenso, entonces uno se sentía como intrigado por saber qué seguía, cuál iba a ser la siguiente palabra, el siguiente párrafo que iba a seguir en el cuento.
Cuéntale a nuestros radialistas qué es eso de inicio, nudo y desenlace. Eso suena como enredado.
La estructura pues básica de un cuento que yo tengo pues entendido, principalmente es el inicio, que es como, pues, donde, digamos, en un libro. Entonces, en el inicio se cuentan cómo son los personajes, más o menos el contexto, el lugar donde viven. En el nudo es donde empiezan como, como dije, el suspenso.
La trama de la historia.
Sí, donde La confusión que uno siente.
Sí.
Y pues el desenlace es cuando ya, o sea, como digamos cuando amarras el cordón de tu zapato, el desenlace es cuando ya te quitas los zapatos y ya sientes como esa tranquilidad de, ah, ya estoy descalzo al fin.
Cuando les comentaba hace un momento la oración, que una frase célebre de la autora, pues, que trajimos hoy en nuestro programa, Beatrix Potter, ¿de pronto traías a tu mente algo? Hay algo encantador en escribir las primeras palabras de un cuento. Nunca sabes realmente a dónde te llevarán. ¿Qué te pone a pensar?
Pues es como lo dije en ocasiones anteriores, que ese miedo lo intriga a uno a saber qué sigue, qué es lo siguiente. Entonces, pues como nos describe Beatrix Potter, así como ella al escribir sus cuentos sentía esa intriga por qué seguía, nosotros también sentimos lo mismo.
Listo. Carito, ¿consideras que la lectura es importante para la vida?
Sí, la lectura es muy importante para toda la vida. Pero la lectura no solo se trata de libros y libros y libros y libros. Hay lecturas de diferentes tipos. Digamos, no podría darles un ejemplo ahorita porque pues no sé, soy como asustada, entonces
no se me viene
a la cabeza.
No,
no se me viene
bueno,
la cabeza.
Ahí voy a ayudar un poquito a Carito. La lectura no son únicamente libros escritos. Nosotros leemos a lo largo de nuestra vida. Desde que nacemos, ese primer momento en el que mamá acaba de dar a luz a bebé, en ese primer momento en que ve muy borroso y oscuro, ya está haciendo un ejercicio de lectura. No leemos únicamente con los ojos, leemos con los diferentes sentidos, leemos con el olfato, leemos con la escucha, ¿cierto? Leemos cuando vamos en un bus con la mamá y vemos mensajes, leemos
la gente,
cuando
la
gente hay un clima. Sí, una persona que no tiene la posibilidad de observar cómo lee a través del oído, a través del tacto, ¿cierto? Esa es una invitación que quiero extenderles el día de hoy, y es a que reconozcan que el ejercicio de lectura no es únicamente centrado en un texto escrito, sino que va más allá. El hecho de levantarme en la mañana y decir qué ropa me voy a poner el día de hoy, ya estoy haciendo una lectura de cómo va a estar el clima en este día, bien sea soleado, bien sea lluvioso, ¿cierto? Entonces el ejercicio de lectura va mucho más allá. Evidentemente es importante poder buscar esos textos que llamen la atención de cada uno. En el rol de los maestros, buscar diferentes tipologías de texto, ¿sí? De acuerdo a la etapa de desarrollo de los niños y las niñas, de tal manera que logremos generar esa empatía y ese acercamiento a ese ejercicio de lectura, ¿sí? ¿De qué manera lo logramos? Reconociendo el contexto inmediato de los niños y las niñas. Depende del escenario en el que se encuentran, si estamos en un escenario académico, es decir, en un aula de clase, o si estamos en un trabajo virtual en el que trabajamos de manera sincrónica en algunos momentos específicos con unos niños, o en otros momentos con otros, mirar esos intereses y esas necesidades de cada uno y de cada una. No es lo mismo traer un libro de superhéroes, o no es lo mismo traer un libro de princesas, a traer de pronto un libro de mitos, de leyendas, de historias, ¿sí? Entonces es buscar esos diferentes recursos a través de estos programas, como ustedes han podido notar. En mi cuarto, cuando llueve, busca de alguna manera que ustedes conozcan a mayor profundidad todo este ejercicio literario, ¿sí? Que de alguna manera nos encanta y a todos nos logra envolver, pero está en la manera en la que le mostramos a los niños y a las niñas. ¿En qué momento podemos empezar a narrar una historia con un niño? ¿En qué edad? Desde la gestación, ¿sí? Desde que un niño está en el vientre de la mamá, desde que una niña está en el vientre de su mamá, podemos narrar historias. Mis queridos maestros y maestras, es buscar esas alternativas. Hay textos con imágenes muy grandes que son ideales para los niños más pequeños, ¿cierto? En lo posible, buscar imágenes reales de tal manera que ellos vayan acercándose a esa realidad misma en la que se encuentran inmersos. y posteriormente ir incorporando de manera secuencial algunas palabras, ¿cierto? Esto va de acuerdo a lo que ustedes van observando en su ejercicio pedagógico. Carito, ¿qué es lo que más te gusta de leer?
Pues lo que más me gusta de leer es, pues, me gustan varias cosas. No podría definir una sola, pues, porque leer en la misma palabra es muy genial, es muy chévere. Entonces, digamos, lo que más me hace sentir como cómoda es sentirme identificada con un personaje o decir, ah, no, eso también me pasa a mí, pues. Es muy chévere sentirse identificado.
¿Cuál es el libro que a ti más te gusta?
Me gusta, pues, no sé, no sabría decir específicamente, pero me gusta, digamos, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes.
Precisamente el que trajimos hoy.
Las dos ediciones que tengo ahorita, que es la primera y la segunda. Me gusta también uno que se llama El Libro Secreto de las Niñas, que básicamente se lo recomiendo a todas las que están escuchando en este momento y están en la adolescencia o en la preadolescencia. Pues porque ese libro trata básicamente de muchas preguntas que tenemos todas. Entonces en ese libro pues nos soluciona eso. En un simple libro uno puede encontrar muchas cosas que nos van a servir a lo largo de la vida.
Uy, muchas gracias, Carito. Carito, ¿tú crees que esos libros que tú nos mencionaste hace un momento los pueden leer los niños? ¿O es solo para niñas?
Pues no, claramente lo pueden leer las personas que quieran, aunque pues como especifica el libro, es El Libro Secreto de las Niñas, aunque cualquier persona lo puede leer libremente. Pues es como recomendado para preadolescentes y adolescentes, pero los niños también lo pueden leer, no hay ningún problema, pues porque ellos también pueden saber acerca de nosotras y nuestra vida personal y nuestro desarrollo a lo largo de la vida.
Uy, listo, Carito. Bueno, ya hablamos un poquito de la lectura. Y en cuanto a la escritura, ¿te gusta escribir?
Sí, señora. A veces escribo poemas. Me gusta...
¿Nos tienes que traer unos poemas? Claro. Este es el espacio precisamente para ello, mis queridos maestros, maestras, niños y niñas. Este espacio es precisamente privilegiado para ello, para que ustedes puedan compartir esas creaciones que ustedes tienen, aquello que logramos construir en mi cuarto cuando llueve, ¿cierto? En ese momento, en ese espacio tan íntimo, ¿cierto? En el que estamos solos, en el que logramos generar algunos ejercicios de escritura precisamente con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. ¿Tú qué más has escrito, Carito?
Pues he escrito muchas cosas, pero pues, digamos, en los cuadernos todos los días escribo para el colegio, entonces...
Ahí lleva mi aclaración. Una cosa es transcribir, ¿cierto? Una cosa es saber cómo se escriben las palabras, eso se llama la grafía, ¿cierto? Y otra cosa es escribir con un sentido específico, es decir, que tú le quieres dar un sentido a lo que estás escribiendo. ¿Te gusta escribir con sentido?
Sí, me gusta. No me apasiona, pues, porque como dije cuando ya estaba iniciando, me gusta lo relacionado con el teatro. El teatro también trata de lectura, pero me gusta más actuar que escribir.
Uh-huh. A mí me parece que la escritura es un ejercicio muy bonito y que nos sirve para todo en la vida, para todo, absolutamente todo, ¿cierto?
Las matemáticas.
Sí, hasta para las matemáticas, aunque no lo creas, también para las matemáticas, y es encontrarle ese encanto a ese ejercicio escritural y ese ejercicio de lectura. ¿Qué otra cosa quería preguntarte yo, Carito? Tú hablas del teatro, ¿por qué te gusta el teatro?
Me gusta mucho la vida que le dan las personas a un simple texto que uno puede encontrar. Digamos, en la anterior lectura que realicé, se puede realizar en una obra de teatro, y me encanta esa vida que le dan las personas a esa lectura.
Ok, bueno, Carito, agradecemos tu participación en este espacio. Pues queremos extender la invitación a todos los niños, niñas, maestros y maestras, lectores, a todos nuestros radioescucha, para que continúen conociendo este maravilloso mundo de la lectura. Quiero en este espacio de recomendatón invitarlos a leer algunos cuentos de escritores colombianos. Hoy les traigo un escritor que se llama Iván Dacoy, ¿sí? Aunque su nombre nos hace pensar que viene de tierras muy lejanas, este ilustrador y escritor nació en la ciudad de Bogotá, aunque sus papás sí venían de lejos, ¿sí? Por eso su nombre. Su reconocimiento ha sido el reconocimiento del libro Chigüiro, ¿sí? Ese enorme roedor de tierras andinas y llaneras que se ha convertido en el protagonista de su obra literaria y que ha acompañado durante ya casi 33 años a miles de niños y niñas de todo el país. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red de Infancias.
Entre recomendados, creadores y exploradores, esta Red Infancias, acompáñanos y conócenos.